Actualmente es ligeramente progresivo, pero menos progresivo de lo que era hace 2 o 3 décadas, por sucesivas reformas que han tenido lugar mayoritariamente desde la época de los gobiernos de Howard y Costello. El sistema se ha convertido sucesivamente en menos progresivo.
¿Por qué?
Porque de un lado tenemos la introducción del GST, que es una política que si bien es relativamente eficiente, es regresiva porque no tiene en cuenta la diferente capacidad de pago de los diferentes individuos. Y también cuando se introdujo el GST, al mismo tiempo se redujeron los tipos impositivos, particularmente los tipos impositivos en los individuos de alta renta. Y la combinación de estas dos cosas ha generado una cierta disminución de la progresividad.
¿Y la reforma propuesta por el gobierno de Malcolm Turnbull y el jefe de la Oficina del Tesoro, Scott Morrison, cuáles son las claves importantes para entender esta reforma y hacia dónde lleva al país?
Antes que nada quería explicar un poco por qué estamos actualmente en la situación en la que estamos.
Sí.
Y que definitivamente hay que hacer algo, porque hay un desequilibrio entre el gasto y la recaudación. Durante los 2 primeros años de gobierno de este último gobierno de coalición nos machacaron con que todos los problemas venían del gasto, al menos ahora reconocen que hay problemas en la recaudación y creo que eso ya es de por sí positivo. Lo que yo no sé si reconocen abiertamente es que muchos de los problemas actuales son un legado de gobiernos anteriores y en una parte muy importante, de nuevo, como he dicho antes, del gobierno de Howard Costello, aunque empezar por liquidar el impuesto sobre la polución, el carbon tax, justo cuando empezaba a generar dinero después de años de ajuste y compensación, no ayudó mucho. ¿Por qué se pueden trazar muchos de los problemas del actual desequilibrio al gobierno de Howard Costello? Porque en años de boom minero, un boom temporal debido a, en gran parte, a efectos externos y no a políticas internas, como fue el rápido crecimiento económico de China, hicieron muchas promesas. Por ejemplo, se ve la luz el Superannuation Tax Concession, que ahora están pasando factura y una factura bastante considerable. Como me preguntabas qué se puede hacer concretamente y, en particular, la reforma del GST que está sobre la mesa, que es la que más se habla. Bueno, cuando se habla de reforma del GST hay dos alternativas. Una es extender el impuesto de estos bienes y servicios a los bienes y servicios que actualmente están exentos, y se ha hablado sobre todo de alimentación, pero también
fresco,
salud,
sí,
y educación. Eso de un lado, o del otro lado se puede incrementar el tipo impositivo, y también se ha hablado de incrementar el tipo del 10 al 15%. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista de la eficiencia, este tipo de propuestas, sobre todo la de extender el impuesto a bienes y servicios que actualmente están exentos, tienen sentido. Es una forma relativamente fácil de incrementar la recaudación. Ahora bien, cuando los individuos más pobres dedican un mayor porcentaje de su renta a estos bienes, este tipo de reforma puede ser muy regresiva.
Desde tu punto de vista, una carga del GST o del GST a este tipo de alimentos o la extensión a elementos de la salud o de la educación, ¿podría ser un impuesto o una medida regresiva?
Aquí quería hacer una distinción entre la alimentación, la salud y la educación, porque la alimentación me parece definitivamente una medida que incrementaría la regresividad del sistema. Ahora bien, la salud y sobre todo la educación no lo tengo tan claro, porque si se tiene en cuenta que muchos de estos gastos de educación son gastos de educación privada que hacen mayoritariamente la gente de renta más elevada, entonces podría ser que introdujera un cierto elemento de progresividad. A priori no tengo una visión clara de los efectos de eficiencia y equidad de estos tres componentes, pero creo que no se pueden excluir y que hay que analizarlos todos con detalle, porque parece ser que hay una especie de presunción de que la educación y la salud podrían ser excluidos, cuando la alimentación no.
¿Por qué echar mano del superannuation? ¿Por qué modificar el GST? Muchos se preguntan, cuando, desde esa perspectiva que llamas de tener impuestos progresivos, no se aplica, ¿no? La gran tarea pendiente en el G20 del 2014 a través de la OCDE fue que se recauden los impuestos también de las grandes corporaciones que declaran en paraísos fiscales o en países con reglas mucho más relajadas y que son en realidad los que son los grandes evasores de impuestos.
El problema de capturar las rentas que evaden o los impuestos que evaden las compañías extranjeras es un problema a nivel internacional que no solo afecta a Australia, pero a muchos otros países, y que para resolver ese problema se requiere una cooperación internacional a alto nivel. Ahora bien, cuando
cuando se habla de impuestos sobre las compañías, vemos las compañías como una entidad abstracta y hay que reconocer que las compañías pertenecen a la población en general, que tienen sus acciones en esas compañías. Para entender realmente cuál es el impacto de los impuestos sobre las compañías, pues hay que entender cómo las compañías distribuyen sus beneficios y quiénes son los que en último lugar reciben esos beneficios, que muchas veces van sobre los fondos de pensiones y que en general afectan a todo el mundo.
María, si tú fueras el Pepe Grillo, la conciencia de Scott Morrison, y pudieras dirigir su mente, ¿qué le dirías que toque en la reforma tributaria? ¿Cuáles serían los puntos claves y cómo lo implementarías?
Pues una de las cosas que diría que no tocase son los tipos impositivos sobre la renta, porque al mismo tiempo que están proponiendo incrementar el GST, están proponiendo disminuir los tipos impositivos sobre la renta. Y a algunos oyentes puede parecerles sorprendente que cuando el énfasis está en aumentar la recaudación se hable de disminuir impuestos. Esta propuesta generalmente se justifica desde el argumento que una disminución de impuestos promueve la actividad y el crecimiento económico y a la larga genera más recaudación. Y argumentando de esa forma, sobre todo cuando se repite hasta la saciedad, puede convencer, pero no está demostrado. Y la verdad es que no hay mucha evidencia que soporte este argumento, y lo poco que hay demuestra que no. Hay varias maneras en las que los impuestos afectan la manera en que las personas responden, y particularmente las personas de renta elevada. Uh-huh. Pueden trabajar menos, pueden evadir más, y aquí parece que el argumento del gobierno es que si reducen los tipos impositivos van a trabajar más. Pues no hay ninguna evidencia que sugiera eso. Uh-huh. Entonces sí que veo que hay una razón de tocar al GST, pero yo creo que si se va al mismo tiempo a reducir los tipos impositivos sobre la renta, lo único que va a hacer es que el sistema va a ser más agresivo. Uh-huh. Ahora, intentar cerrar todos los agujeros que existen actualmente en el sistema y que generan también bastante regresividad, porque aquellos que se pueden mejor aprovechar de todos esos agujeros son los que tienen rentas más elevadas, reducir o eliminar la superannuation tax concessions. Uh-huh. Reducir o eliminar el negative gearing, mirar detenidamente al impuesto sobre capital. Hay muchas otras maneras de aumentar la recaudación que no pasan necesariamente por un incremento del GST, que puede ser parte de la discusión, pero no la única, que es la que parece que
prima en el debate sobre la reforma tributaria. Bueno, muchísimas gracias, María Racionero Llorente, académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Australiana. Muchas gracias por hablar sobre este difícil tema con nosotros y explicarlo para los oyentes de Radio SBS.
Espero que haya sido de utilidad. Ya sé que a veces los economistas hablamos con términos muy técnicos. He intentado simplificar al máximo, pero es un tema muy complejo.